pasada una canción que habla mucho de lo que sucedió anoche, Empire State of Mind, de alguna manera, tratando de descifrar el estado mental de Estados Unidos, Jay-Z y Alicia Keys. Vamos a conversar con Alex Ambanter, músico, pero hoy viene en calidad de director de cine. Vamos a hacer esa diferencia. La última vez estuvimos hablando de Amiga, su nuevo disco. Ahora vamos a hablar de su película que tuvo su avant-premiere anoche, mientras en Estados Unidos comenzaba a desarrollarse el triunfo de Donald Trump. Nunca Vas a Estar Solo se estrena mañana finalmente en el circuito comercial, en salas de Santiago y también de regiones. Alex, bienvenido a Zoom Concierto.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo fue enterarse o amanecer luego del triunfo de Donald Trump, considerando que varios de los temas que trata tu película, la homofobia, el clasismo, la violencia también, fueron parte y combustible importante del discurso como candidato de Donald Trump?
Sí, claro. Bueno, es un tema súper complejo y obvio que hubo... Bueno, me quedé hasta saber los resultados. Soy como ese tipo de persona, como que no
la
puedo...
Obsesión.
Sí, 4:30, por ahí fue... Más o menos. Y es como... desanima un montón. Uh-huh. La película, como tú comentas, se mete en el análisis de las violencias que se entrecruzan, violencia súper expuesta y personificada en este candidato. Y pero en cierto sentido, bueno, reafirma un poco el camino que ha ido tomando mi trabajo y el camino de cierto tipo de arte, de darle un espacio de visibilización al desmantelamiento de este tipo de violencias que se entrecruzan. Algo como la elección de Donald Trump, uno piensa, uno puede decir, bueno, las leyes de Estados Unidos, qué sé yo, no nos afectan, pero yo creo que sí, se crea un clima moral que se va validando que salgan, que haya líderes explícitamente sexistas, homofóbicos y racistas. Y ese clima moral no es de Estados Unidos y no son como unos hillbillies solamente.
Era loco ahí en América Profunda,
en
¿no?
En absoluto. Una de las primeras personas en saludar a Donald Trump fue Marine Le Pen en...
Francia.
En Francia, un partido de extrema derecha, ultraconservador. Y eso se va como replicando en distintos lugares del mundo. Es algo que está latente.
De hecho, llama la atención uno viendo la cobertura chilena al triunfo de Trump en los comentarios de los usuarios. Abiertamente, esta mañana había un brote de homofobia, de violencia, de pedir a gritos medidas drásticas para los migrantes, para todo el que es distinto, que algo que evidentemente gatilló un triunfo, fue como una salida de un closet de la violencia y del sexismo bien potente también.
Y yo creo que el gran error de la comunidad más progresiva y liberal y de los medios es ser condescendiente con ese odio latente, esa intolerancia que está ahí... ni tan durmiente, esperando...
No, es explícita.
Claro. Llamémosle la sección de comentarios del Mercurio Mundial, que está lista y deseosa de castigar a quienes los ven como amenaza.
Alex Ambanter en Zoom Concierto, conversando de Nunca Vas a Estar Solo, la película que se estrena mañana. En la última conversación que tuvimos dejaste súper claro que está inspirada, en el caso Zamudio, de una forma bastante lejana, digamos, para saltarnos esa etapa de la conversación. Pero es una película que después de verla a uno le da la sensación de que toca en su hora 20 muchos temas, y que es una película bastante potente sobre lo que significa, por ejemplo, envejecer en Chile. El personaje de Sergio Hernández, envejecer sin entender lo que pasa con la juventud, sin entender lo que pasa con el propio hijo, con la sociedad, con la burocracia, con el sistema. ¿Es algo que te interesaba mostrar o se dio de forma natural en tu guión?
Mira, yo creo que hay una línea fina igual cuando uno empieza a escribir un guión o se aproxima a un proyecto en términos a decidir como sobre qué se va a tratar
la película,
qué batallas va uno a escoger. Pero también a mí me interesaba por ejemplo aproximarme al tema de la homofobia o la discriminación por sexualidad, que eso no sea un ejercicio de invisibilización de otras violencias, como por ejemplo de clase. La violencia por discriminación se entrecruza con la violencia de clase, y una persona que es trans y que viene de una población evidentemente tiene otra sufre otro grado de opresión que, no sé, por el directorio de Fundación Iguales. Uh-huh. Y asimismo, ese ejercicio de simple análisis y observar la manera en que se entrecruzan las violencias que están disponibles para nosotros y que son a veces tan complejas y tocan tantas esferas de nuestra vida que se siente un poco abrumador. Uh-huh. El ejercicio de analizar, de pensar, de no dar vuelta a la mirada y de desmantelar en definitiva, siento que es un ejercicio que necesitamos, que el arte permite y que una película más o menos corta, como mencionábamos fuera del arte, o sea, fuera del aire, permite.
Ahora, tú tomaste varias decisiones bien potentes como director de la película. Por ejemplo, la fotografía es una película eminentemente nocturna, de barrio, hay una opresión suburbana, incluso una escena que es la más luminosa de una clase de baile, se siente como que si esa escena estuviese dentro de una cárcel.
Sí, bueno, la verdad es que esa película también tiene como propósito una cosa que yo encuentro un ejercicio muy sano también, que es de retratarnos a nosotros mismos, uh-huh, como somos, sin ese afán como de no sé, crear pseudo íconos turísticos para promover, uh-huh, Chile, la torre no sé qué. Y la verdad es que Chile, Santiago, muchos lugares de Chile en invierno son un lugar grisáceo y súper duro. Sí. Nuestra calidad de vida es baja. Tenemos que trabajar un montón para ganar como mucho menos que en otros países y eso afecta nuestra salud mental, nuestra salud física y todo hace un clima como de opresión que la verdad es que no me tuve que esforzar tanto por capturarlo. Lo grabamos en invierno y es así, o sea, es pesadito el invierno en Santiago.
De hecho, tú nombraste ahí otro tema, que es esa adicción al trabajo, esa esclavitud al trabajo que viven los personajes, participan personalmente el papá, digamos, del protagonista, que es básicamente un zombie trabajólico que comienza a despertar luego de la golpiza que sufre, de la tragedia que golpea su propia casa.
Yo sería un poco menos duro con el personaje. Yo encuentro que es un personaje que quizás no ha reflexionado tanto con respecto a su
entorno,
y por qué él tiene los valores y le intenta imponer esos mismos valores a su hijo, y no sabe que, por ejemplo, quizás se le fueron impuestos a la fuerza, uh-huh, y que se han profundizado como porque sí nomás, se ha adoptado como este sistema que tenemos como lo normal, cuando podría ser perfectamente considerado radical. Es muy radical el mundo en que vivimos. Ya.
Además, tú tomaste otra decisión, que es musicalizar de una forma bastante clásica la película. Hay harto bolero, está Lucho Gatica, los Fricas Brac. Como que fue a propósito darle ese tono, como alejarte de tu propia música, probablemente más pop, más brillante. Era el tono que querías darle.
Bueno,
incluso en las escenas de baile. La musicalizada.
Sí, la verdad
retro.
Es que la película, y esto es una de las cosas principales de la película, se aleja del personaje del hijo, de la víctima, a nivel simbólico y se centra en este papá, que es como un vehículo para mí, un, uh-huh, vehículo para que el espectador, que no es un niño gay fabuloso y que la, uh-huh, verdad es que en mi opinión no tiene ningún problema en sí mismo, da lo mismo si es, que sea promiscuo, se, uh-huh, toma unos copetes de vez en cuando, que es como hasta donde termina el análisis de la violencia homofóbica, es como, no sé, se andaba maraqueando, qué sé yo, y me parece tremendo que sea tan limitado. El papá, para mí, es como, por un lado, el encargado principal de transmitir estas ideas de masculinidad, qué es ser hombre, qué es ser mujer, por qué un hombre no puede, qué sé yo, estudiar ballet. Mm. Y por otro lado, también, esa generación que es el personaje de Sergio Hernández, no Sergio Hernández, uh-huh, es súper la encargada como de defender este modelo de que no fue impuesto, ¿no? Uh-huh. En dictadura. Y es como el, si uno trabaja, como que le va a ir súper bien.
Y al país le va a ir bien. Hay una cuestión patriota también en el discurso, claro, de su personaje.
Somos como los más bacanes, claro, de Sudamérica.
A Chile le va bien por gente como yo, como dice en algún momento. Claro.
Y el punto es que, okay, sí, hay algunas personas que les va bien, pero hay otra gente que no. Y hay otra gente que está sufriendo violencia súper específica. Y en este caso, lo dramático es que le pasa al hijo. Por primera vez se encuentra con una de esas violencias.
Estamos en Zoom Concierto, aquí en la 88.5, conversando con Alex Zambanter sobre el estreno de su primera película, Nunca Vas a Estar Solo, que llega mañana a las salas de todo Chile. Vamos a escuchar a Alexander. Te suena, ¿no?
Le canto, le bailo.
Siempre es viernes en mi corazón. Zoom concierto, luego continuamos con esta charla.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto, oh, 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 oh. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa que estoy enfermo. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no.
Concierto, solo grandes canciones, el 88.5, siempre es viernes en mi corazón. Alex Zambanter, el músico que tuvo un gran lanzamiento de ese disco en el Caupolicán, y como dijiste esa noche, esto no se va a grabar, no se va a transmitir, que sea una ocasión única para los que fueron al teatro.
Para la infelicidad de mi manager.
Sí, lo vi mesarse el cabello al borde del teatro esa noche. Nunca vas a estar solo, la película debut de Alex Zambanter llega mañana a las salas y estamos conversando de eso aquí en la 88.5. ¿Siempre fue tu candidato para el rol principal de padre Sergio Hernández? Porque se lleva parte importante de la película.
Sí, la verdad es que Sergio, siempre admiré a Sergio. Esta, si bien es mi primera película, igual he sido como, comillas, cinéfilo hace mucho tiempo y me gustaba mucho, siempre me gustó el peso actoral que tiene, la versatilidad y también esa cualidad de como de tabula rasa, como de telar en blanco que tiene. y como del hombre común chileno, que es una cosa súper importante para esta película, que uh-huh. realmente se trata de él.
Claro, y a veces sin hablar mucho, uno en sus gestos ve cómo se va derrumbando, cómo se va comprimiendo a lo largo de la película. También está Edgardo Bruna, que tú lo dirigiste en un sí. videoclip, que fue como tu primera aproximación, si se quiere, al mundo audiovisual. Sí. ¿Cómo fue trabajar con estos pesos pesados que contrastan obviamente con el elenco más joven de la película, con Andrew Barstow, que es el protagonista? Tienes como los dos mundos, si se quiere. Para un director que está debutando es...
Sí, la verdad es que siento que una de las cosas que se me dio más natural, más fluido, fue la dirección de actores. Y como que no sé, soy medio kamikaze para mis cosas y me lancé nomás, y me lancé a dirigirles y a afinar su trabajo como me parecía apropiado. Uh-huh. Y también yo creo que como actores se agradece como, o sea, toma 13, vamos a intentar otra cosa y conversemos al respecto, y es un trabajo profundo y súper serio que ellos agradecen como artistas.
Y también porque tiene escenas de sexo en la película que...
No, con Sergio Hernández.
No, claro. Yo en un momento pensé que se venía, pero no. Que uno puede decir... Igual es... Hay que ser valiente para filmar escenas de sexo en tu primera película y, digamos, son extensas también.
Sí, es que sabes
no
que...
No son gratuitas, eso es bueno también mencionarlo.
Pasa que el sexo es, o más bien la reproducción de imágenes y de imágenes de sexualidad es otro dominio donde se reproducen violencias.
Perfecto.
Y existe la invisibilización de imágenes de sexualidad no heterosexual. Uh-huh. Entonces hubiera sido muy raro
que una película de este tipo no tuviera
e ideológicamente reprochable de mí mismo, uh-huh. que una película sobre un niño gay como que invisibilizara el cuerpo de ese niño, si bien teniendo en cuenta que después como que vemos cómo ese cuerpo sufre, uh-huh. ¿no es cierto?
Una cosa interesante que se menciona a la pasada de la película también es este sentimiento de superioridad de los padres, de la gente que tiene hijos por sobre los que no tienen hijos, sean gay, lesbianas o incluso heterosexuales.
El otro día...
Como que te hace ser un ser superior, reproducirte.
El otro día estuve leyendo una de esas nefastas entrevistas de mi colega Cristóbal Briceño.
Ya, la de la tercera, ¿no?
Sí.
Ya.
Creo que en su versión completa, donde decía que él no creía como en marchar, ni protestar, uh-huh. ni las leyes, ni ninguna cuestión, sino que él creía como en el cambio a través de tener hijos. Y eso es súper violento porque, bueno, aparte que es como un determinismo naturalista uh-huh. a la par del Monseñor Esati, deja como... inválidos a las personas que o no pueden o no quieren. Y o también deja a la mujer como un vehículo de procreación, básicamente.
Uh-huh. Ahora, tú que estás en esta película Nunca Vas a Estar Solo, que también tiene que ver con una decisión muy personal de qué tipo de películas, qué mirada y cómo se va a proyectar en la pantalla cuando lees este tipo de comentarios en la prensa. Mucha gente dice que no deben ser tomados tan en serio. De hecho, Briceño termina diciendo, el problema es que me toman demasiado en serio. ¿Tú crees que ahí hay ironía, sarcasmo o simplemente pelotudes?
No creo que haya ni ironía ni sarcasmo. O sea, creo que él es una persona tremendamente confundida y tremendamente desinformada. Uh-huh. Pero no creo que sea una cosa exclusiva de él en absoluto. Uh-huh. El arte es otra esfera más donde está inundada por un machismo, pero así, descabellado. Y la verdad es que el clima moral del mundo va un poco más hacia allá. Uh-huh. Puede ser uno de los, como en Estados Unidos le llaman el backlash, que es como la reacción sí. en contra de una nueva conciencia con respecto al feminismo y a la dignidad de las mujeres, uh-huh. De lo que no es ser heterosexual, hombre blanco, etcétera, de clase alta.
Religioso,
que no ve a la mujer como un objeto, como
un trofeo,
como un útero, uh-huh. y que los hombres son dueños del útero. Y es todo un sistema muy complejo. En Estados Unidos acaban de elegir a Donald Trump y aquí uh-huh. está hablando un músico con respecto a lo mismo. Es la misma visión, es la misma violencia.
¿Y a ti te llama la atención, por ejemplo, que en estas precandidaturas hacia la moneda, Ricardo Lagos, expresidente, por ejemplo, ahora aparezca con un discurso sobre escuchar a las mujeres, sus derechos del aborto por las tres causales y sacar como la bandera ahora?
No, o sea, Hillary hizo lo mismo. Hillary...
que convengamos, no era una paloma blanca. Ni
no, no, ella estuvo en contra del matrimonio gay en su momento. Ella y Bill Clinton promulgaron una cosa que se llama el DOMA, Defense of Marriage Act, que era como una cosa que explicitaba que el matrimonio era solo entre hombres y mujeres en su momento, en los 90. Esa vuelta como de
tuerca, de mirada.
Claro. Tiene que ver con aumentar sus posibilidades de ser electo, pero es, creo que ahora, evidentemente, un tipo de candidatura muy peligrosa en la medida que la gente no le va a creer, como no le creyeron a Hillary.
Estamos con Alex Zambanter en Zoom Concierto hablando del estreno de su película Nunca Vas a Estar Solo, que llega mañana a las salas y que coincidentemente o no va a compartir cartelera con Rara de Pepa San Martín, en este caso inspirada también lejanamente en la lucha de la jueza Tala por tener la custodia de sus hijas con su nueva pareja mujer. Y es llamativo que dos películas con este tipo de contenido, con este tipo de temas, vengan de directores en este caso, que no son de la academia cinematográfica, si se quiere. En tu caso, un músico. En el caso de ella, alguien que venía del teatro, que se dedicó a ser asistente de producción, y que esa mirada tan potente venga de ustedes. ¿A ti te parece que es coincidencia o te parece simplemente que son nuevas miradas, nuevas voces que, como ciudadanos, como por interés personal, ponen con todas sus letras estos temas, en este caso en la pantalla?
No, yo no lo llamaría, o sea, no lo llamaría sorprendente, ni lo llamaría un interés personal. Creo que Pepa y yo también somos producto de un cambio que hay en nuestra misma sociedad. Yo personalmente me inspiro un montón en gente más joven, que tuvo la película.
Qué llamativo, es que tú qué edad tienes claro.
33.
33, por eso.
Pero ellos tenían la película en el sentido figurado mucho más clara que uno. Y uno, o sea, yo recuerdo del 2000 al 2006 o el 2011, yo tenía edad para estar en la calle protestando y estaba tranquilito. Entonces son también nosotros, no solo somos como unas especies de voceros o una cosa personal, sino que también somos como producto de este nuevo movimiento.
Claro, porque se cuidan también de lo que dices tú, de ser como voceros, de la militancia más exacerbada, si se quiere, digamos.
O sea, yo encuentro...
Se percibe más honesta, de alguna forma, ¿cómo se aproximan ustedes a este...?
Yo no me aproximo jamás como vocero...
De nada.
Porque no me considero, no sé, representante de la realidad y la experiencia y la historia personal de ninguna otra persona excepto la mía. Ahora, tengo claro que mis luchas se pueden conectar con otras luchas y en ese sentido yo tomo mi trabajo como un espacio donde no invisibilizo mi identidad y la manera en que la política toca mi vida y la manera en que yo veo y quiero que el mundo sea. Ahora, también, por supuesto, me alegra mucho cuando veo eso en el trabajo de otras personas, también, como el de Pepa.
¿Te emocionó ver la película terminada, concluida? Te pregunto porque fue la van premier, claro, es un trabajo, es una obra, pero también hay un factor emocional potente, la película. Es muy potente emocionalmente también.
Mira, Sergio.
Cuéntame, Alex.
Old school, así. Entrevista old school.
Claro.
La verdad es que... A ver... Yo tengo como fama de perfeccionista y que si no es tan así, pero es un poco así. Y me cuesta, o sea, trabajé un montón de tiempo en la película y me cuesta mucho como no ver cosas que me hubiera gustado perfeccionar, qué sé yo. Pero una de las cosas que me deja súper tranquilo con la película es que yo mismo me emociono. Y yo conozco, imagínate la cantidad de veces que he visto la película y me encuentro a mí mismo... temiendo por la vida de este niño, sufriendo con el padre, alentándolo a rebelarse.
Contra su socio empleador, por ejemplo. Que,
claro. Y es una fábula, Nunca Vas a Estar Solo, es una fábula de nosotros mismos. Por algo, una abstracción de ese tipo de violencia y no una historia sobre la violencia mudo. Por eso los personajes no tienen... apellidos, por eso no es un barrio inmediatamente reconocible, sin embargo, estamos evidentemente ahí.
Y una filmación que puede suceder en cualquier ciudad, es una de las cosas que te cuidaste. Es Santiago, uno nota que es Santiago, pero puede ser cualquier ciudad, en cualquier parte. En Argentina, en el sur de Chile, donde sea.
Y es lindo porque, o sea, es una realidad terrible, pero es lindo que yo como director y como guionista tengan la oportunidad de decirte o decirles, esto puede pasar en cualquier parte.
Y esto pasa, y está pasando.
Y esa es la manera en que yo lo digo.
Uh-huh. Alex Van Banter en Zoom Concierto, Nunca Vas a Estar Solo, llega mañana a las salas de Norte a Sur, estreno comercial, tendrás la oportunidad de verla. El disco Amiga sigue ahí disponible. ¿Cuáles son los planes ahora en estas dos rutas? La película...
Bueno, sí, como estás diciendo, el estreno es mañana. Uh-huh. Los dejo todos invitadísimos. Vayan a verla, vayan a conectarse, inviten a amigos, amigas. Y
a papás también.
A papás, sí. No, la verdad es que a mí me encanta que el público que me sigue esté tan interesado en la película, pero me interesa sobre todo que quien no ha reflexionado mucho sobre estos temas la vaya a ver. Así que lleven de un ala a quien sea que sea su tía homofóbica o lo que sea. No le digan de qué se trata la película.
Vamos a hacer una película súper entretenida, una comedia.
Una comedia romántica.
Por el Opus Dei.
Claro, con pingüinos como protagonista, Jay Chan.
¿Y tu disco?
Y bueno, sí, la próxima semana voy a estar en Las Vegas en la entrega, en la premiación de los Grammy Latinos. Uh-huh. Estoy nominado a 2. No creo que los gane.
Te lo vas a traer de vuelta.
Pero ahí, quién sabe.
Vas a traer la estatuilla, estará acá en Zoom Concierto.
Que Dios te oiga, Sergio. Sí.
Dios, ¿cuál? Alex Van Banter, muchas gracias por estar aquí en Zoom Concierto. Éxito con la película, que recomendamos al 500%. Y nos vamos a la pausa con Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Zoom Concierto, solo grandes canciones.